hablar un poquito de economía y de movimientos que tienen que ver con resortes muy importantes del Estado y de las empresas que el Estado tiene participación en la economía argentina. Me refiero básicamente a YPF. Saben ustedes que hay un cambio de comando. Guillermo Nielsen ya estaría retirándose en las próximas horas o ya mismo de la titularidad de YPF y estará en ese lugar Pablo González, que es un diputado por Santa Cruz. Por la importancia, para leer esta noticia, quiero consultarlo a nuestro colega Alfredo Zayat, a quien tenemos en línea. Alfredo, qué gusto saludarte. Claudio Leveroni te está hablando desde Radio Nacional junto a Silvia Marucho. ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes?
¿Por qué se da este cambio en YPF?
Parece que, pongámoslo en contexto, primero la pandemia, ¿no?, que alteró todos los planes originales de cualquier cosa que se podía pensar. Obviamente que también en la de YPF. Uh-huh. Pero con YPF, del mismo modo que con la economía, si no se pone un contexto sobre la herencia, sobre cómo se recibió la empresa, y la verdad que los análisis quedan entre confuso e incompleto. Y la verdad que lo que hizo el macrismo en YPF fue debilitarla y además endeudarla en dólares de una forma extraordinaria. O sea que ahí esa debilidad enfrentó la pandemia, por consiguiente agudizó esa debilidad. Entonces, este es el contexto. Ahora bien, estaba claro que la gestión de Nielsen no estaba avanzando para al menos tratar de amortiguar los costos o ver cómo coordinar mejor una política energética. Y ahora con estos cambios lo que se busca es eso, una mayor coordinación para convertir a YPF en un jugador clave para la recuperación y el desarrollo. Uh-huh. Lo que sucede es que la coyuntura que agobia, y fundamentalmente las finanzas de YPF, y el elevado endeudamiento que viene de arrastre y agudizado con el desastre macrista, hizo que hoy esté en una situación financiera de estrés, o sea, de estrés financiero. Por eso convoca a una reestructuración de su deuda de más de 6.000 millones de dólares. Y entonces ahí hay una tensión muy fuerte con las acreedores. Es un monto elevado para una empresa, si bien es la petrolera, pero bueno, tenés que renegociar esos 6.000, un poco más de 6.000 millones de dólares. Y entonces hoy se encuentra en esa situación crítica.
Y Pablo González es una persona, desde tu parecer, indicada para este momento de YPF.
Yo simplemente te puedo hacer una descripción. Yo no lo conozco, entonces averigüé con fuentes que confío y me comentan que es un entendido del tema. Incluso participó en negociaciones con petroleras y con los gremios petroleros para solucionar conflictos importantes que hubo en la Patagonia, el día de Santa Cruz, y por lo pronto habla de que González lo que va a impulsar es una mayor coordinación en tema energético con Martínez, el secretario de Energía, cosa que no es menor.
Ajá.
Segundo es que conoce el mercado, conoce a los petroleros y conoce a los trabajadores, al gremio petrolero. Entonces me parece que tiene cualidades que, bueno, Nielsen, experto en finanzas, desconocía.
Alfredo, nos decías recién que YPF tiene una deuda de 6.000 millones de dólares y por eso está pasando un estrés financiero. Me ubico, el última vez que escuché lo de estrés financiero fue lo de Vicentín, y vaya cómo terminó. Bueno, YPF me parece que está mejor, mucho mejor parada. Pero ¿La deuda de 6.000 millones es de arrastre de muchos años o tiene que ver con los 4 años de gestión macrista?
No, YPF son las dos cosas, solamente que con el macrismo lo agudizó y lo debilitó. Uh-huh. Digamos, son empresas que siempre tienen deuda, porque es parte de su negocio y para financiar las políticas de expansión. O sea que tenía deuda, pero una deuda manejable. Uh-huh. Lo que sucede con el macrismo, que agudizó esa situación, pues cuando una empresa vos la endeudas, tenés que buscar la expansión, precisamente para poder hacer el repago,
claro,
de esta deuda. Durante el macrismo hubo endeudamiento sin expansión, entonces la pandemia es un golpe muy, muy fuerte en un esquema de negocios tal como fue heredado. Uh-huh. Y con las petroleras sufriendo muchísimo en el primer semestre. El segundo semestre no se agudizó, pero tampoco hubo una recuperación espectacular. Pero a partir, uh-huh, de la pandemia, la caída en la demanda y en la producción ha sido histórica, fenomenal.
Uh-huh. Te lo preguntaba más que nada porque YPF... El liberalismo generalmente ha tomado a YPF para endeudarse. No es la primera vez que sucede esto y recuerdo que fue una herramienta para el endeudamiento argentino en los años de dictadura militar. Claro, por claro. Allí creció la deuda argentina a partir de ahí.
Sí, así es. Digamos, utilizaba a YPF y a las empresas estatales primero como garantía y después para el endeudamiento que fue una pesadísima herencia en la primera etapa de la democracia. Uh-huh, uh-huh. Y ahora yo te diría que tiene algunos rasgos similares. No es lo mismo porque también ha cambiado bastante.
Claro, sí.
Los contextos históricos y también cómo era la empresa. Bueno, pero tiene esos rasgos similares. Bueno, los rasgos similares son que son procesos neoliberales.
Claro.
Que han llevado a la Argentina a crisis fenomenales, uh-huh, de endeudamiento, desindustrialización, fragilidad laboral y precariedad social.
Y Vaca Muerta sigue siendo algo con mucha expectativa en relación al crecimiento, uh-huh, ya no solo de YPF, sino de buena parte del país, a partir de lo que genera desde ahí.
Es todo, digamos... primero es como que hay que superar la pandemia, uh-huh, como vos decís, claro. Se supera la pandemia, hay una recuperación económica global, uh-huh, hay aumento en el precio del petróleo y bueno, Vaca Muerta pasa a estar importante, pero claro. Si no tenés una suba de los precios internacionales y la producción del shale, o sea, de todos los yacimientos no convencionales, son muy caros. Uh-huh. Si bien estuvieron bajando los costos, siguen siendo superiores a los crecimientos convencionales. Uh-huh. Entonces tiene que haber ese escenario, crecimiento económico global, incremento de la demanda, aumento de los precios internacionales del petróleo, y entonces ahí Vaca Muerta pasa a tener un rol más importante.
Uh-huh. Los índices que están marcando el INDEC y otros organismos de la actividad industrial en Argentina... está señalando que hay un crecimiento. La UIA acaba de anunciar, sí, que la actividad industrial creció el 2.2% en noviembre. ¿Esto tiene que ver, está enlazado con la expectativa del gobierno puesta en el presupuesto nacional? El crecimiento que se va dando, los índices estos, ¿están ligados a ese presupuesto?
Apuntan a que sea este aumento del 5.9% un piso para el 2000, para este año, para el 2021. Uh-huh. Yo creo que la recuperación se da por, digamos, algunos factores. Uno es que hay actividad, digamos, cuando vos tuviste un parate muy fuerte por las restricciones vinculadas con la pandemia. Uh-huh. Segundo, porque hay una política industrial incipiente, pero claramente de apoyo al desarrollo industrial, a diferencia de lo que fue el macrismo. Uh-huh. Y entonces vos acá estás comparando un noviembre del 2020 contra noviembre del 2019. Entonces, vos acá, ¿qué es lo que tenés? Y son dos políticas económicas diferentes.
Totalmente distintas, claro.
Entonces, pero yo...
Pero un noviembre con pandemia y un noviembre sin pandemia también.
Claro, porque es diferente las políticas económicas. Claro. Una política de industrialización o de protección y de fomento de la industria, y otra es de destrucción de la industria, del empleo. Uh-huh. Pero a la vez, yo te digo, digamos, para tratar de sostener, hay que sostener el crecimiento, se requieren agudizar las políticas que se están haciendo. Uh-huh. No quedarse simplemente lo que puede llegar a ser un rebote estadístico. A partir de ahora vos vas a tener recuperaciones fuertes y yo, en los meses siguientes, después cuando se compare contra marzo, abril, mayo del 2021, vos vas a ver crecimientos fabulosos.
Claro.
Pero vos ahí lo que tenés es un rebote estadístico. De pozos bien, bien profundos.
Claro.
Entonces hay que tratar de sostener esos crecimientos para generar bases para el desarrollo. Porque pasado el rebote, ¿con qué te vas a encontrar? Y bueno, con los problemas tradicionales de cuellos de botella que tiene la industria, con el acceso a las divisas. Entonces me parece que es el momento, ya era el momento durante todo parte del 2021, y es el momento ahora para trabajar precisamente, para generar las bases para que después del rebote puedas generar un crecimiento sustentable y sostenible. Y me parece que ese es el gran desafío que hoy hay que plantearlo, ¿no? Esperar, uy, aparecen los problemas y vamos a ver cómo lo solucionamos.
Claro, claro.
Y vinculado a esto, tiene que mejorar los ingresos de los sectores populares, digamos, los trabajadores, los jubilados, precisamente para que también la industria pueda sostenerse. Es un círculo virtuoso que hay que fortalecer.
Alfredo, y lo último que te pregunto, aprovechándote que te tengo en línea, ¿cómo ves la negociación del gobierno con el fondo?
A ver, empiezo por el final, va a haber acuerdo.
Va a haber acuerdo, bien, eso es lo que es importante. ¿Cuándo? Habrá que ver, si bueno, es el abril...
Después van a ser los tiempos. La verdad que, tal como está el mundo... y también cómo es hoy la conducción del fondo, no es el mismo escenario de otras negociaciones. No significa que el fondo haya cambiado, sino que lo que cambió es el desastre mundial.
Claro.
Entonces, ese escenario cambió.
Exacto.
Entonces yo creo que la Argentina tampoco tiene que estar desesperado por el acuerdo con el fondo. ¿Es mejor tener un acuerdo del fondo? Sí, es mejor, claro. Depende de qué condiciones se establezcan. Digamos, cómo va a ser la refinanciación de la deuda, cómo va a ser la definición de los objetivos de política monetaria, política fiscal, eludiendo las exigencias de las reformas regresivas históricamente y que sigue impulsando el Fondo Monetario Internacional. Ya que la verdad que quienes están siempre presionando vinculado con el Fondo Monetario Internacional son los sectores conservadores que quieren utilizar al fondo para que el gobierno tenga que avalar o aceptar políticas regresivas.
Exacto.
Entonces, eso es lo que pienso de la negociación con el fondo.
Alfredo Zayat, te quiero agradecer mucho que nos hayas entregado estos minutos de tu tiempo para, bueno, satisfacer algunas consultas que queríamos hacerte, y seguimos tus lecturas con mucha atención, absolutamente necesarias, en Página 12. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande y bueno, un muy buen año esperemos, este 2021.
Igualmente, Alfredo. Alfredo Zayat, periodista de Página 12, insisto, sus columnas son imprescindibles para estar bien informado, para tener una amplitud necesaria y crítica sobre temas económicos.